Seguimos en el camino incesantemente de modelar la cultura por todos los ángulos habidos y por haber, tratando de definir, de captar figuras, esquemas, términos, aplicaciones de distintas ideas, de distintos conceptos, para poder entender y prever el comportamiento de esa gran inmaterialidad con una capacidad de determinación y de influencia asombrosamente creciente. Entonces, tenemos que tirarle con todo, tenemos que probar incontables maneras de visualizarla, de referirla, de asociarla con una cantidad de fenómenos quizás distantes de lo que en principio uno entiende que es la materia cultural, pero cada uno de esos cruces, cada una de esas metáforas nos puede ir acercando en esa progresión para entender la riqueza desafiante de esa dimensión. Es decir, nos permite ir planteando una complejidad en donde cada una de esas figuras, cada uno de esos modelos puede llegar a ser clave para dar siempre un salto de complejidad, de calidad en nuestra capacidad de incorporar el análisis activo de cultura contemporánea en nuestras iniciativas personales y colectivas. Dentro de esa experimentación permanente de modelos, de figuras, hoy quiero proponerles incorporar un término que se relaciona con lo que trabajamos en la última edición de Club y Más, que tiene que ver con la configuración de prestación de servicios, de tercerización de servicios, en lo que tratamos de dar en llamar el problema de la autonomía, en la construcción independiente, en la posibilidad de diferenciación efectiva cuando uno se enfrenta a una masa cultural que en principio, solo en principio, parece ser abrumadoramente superior en el balance de fuerzas con el individuo, pero que la dinámica propia de esta no linealidad hace que el esquema de fuerza sea algo relativo y tenemos que ver cómo se dispara esa relatividad. Una de las cuestiones relacionadas a por qué la cultura central se aprovecha de la provisión de servicios elementales para ampliar su base y profundidad, la extensión y profundidad de su base de suscripción, tiene que ver con, hablábamos la otra vez, cierto tipo de confort o cierto tipo de comodidad, ¿no? Comodidad no exenta de contradicciones o de peligros, pero hablábamos de cierta sensación de confort. Y en ese sentido es que les propongo ampliar esa adyacencia, ese concepto al que llegamos por medio de las autonomías, por medio de la prestación de servicios tercerizada, al concepto de la comodidad. Y ahí es donde a mí me gustaría recorrer, explorar la adyacencia que tiene que ver explícitamente con esa comodidad. Algo que me gustaría proponerles en definir algo así como la ergonomía de la cultura. Es decir, hasta qué punto la cultura en su disposición estructural favorece o promueve determinadas posturas. Es decir, las formas de los contenedores, de los lugares de apoyo de la cultura, definen una postura. Es como en los muebles, la figura más relacionada que les puedo decir con esto es, fíjense que en un McDonald's está todo diseñado, los muebles, los colores, las texturas, los ángulos, ¿no es cierto?, las disposiciones físicas. La ergonomía de un McDonald's promueve una captación, una intensidad y una dilución rápida, o sea, te echa el local de McDonald's. La idea de un local de comidas rápidas es que vos no te quedes en una gran sobremesa. Siguiendo esa figura, lo que estaría quizás pertinente preguntarse es la ergonomía de la cultura central en su necesidad de proponer un recorrido y un tempo específico en el individuo, porque es importante para la cultura central que el individuo siempre esté circulando, ¿no? Siempre se mueva, ¿no? Que pase de una etapa a la otra y que esa, que no, como que no se acomode demasiado en la vida en general y en cada etapa en particular. La idea de la cultura central es aceitar la vehiculización, la circulación cíclica de las distintas etapas de la vida del individuo, y en ese sentido yo creo que trabaja con un concepto ergonómico en la dirección de promover determinadas posturas, determinados conforts y también determinados disconforts, con algunas situaciones, con algunos servicios, con algunas circunstancias culturales que promueven esta idea de esta idea también que está al límite entre lo que es la explicitación y lo sutil, la decisión del individuo y la, llamémosle, la determinación de su entorno, ¿no? Como que el entorno, el local de comidas rápidas, como si estuviera de alguna manera vivo, ¿no? Y te empujara a hacer algunas cosas, muchas de las cuales está en tela de juicio si eso está incorporado de manera consciente o no. Es decir, si son vividas por el individuo como decisiones o no. Es decir, como si son vividas con total naturalidad por el agente que es ergonomizado en ese sentido. Por eso lo que les propongo hoy es tratar de explorar las zonas aledañas a lo que significan los condicionamientos ergonómicos de la cultura como determinantes. Y es importante recalcar que lo ergonómico no solo tiene que ver con una idea de postura pretendida por aquel que diseña esos ambientes o esos dispositivos, sino también con lograr y trabajar sobre una capa de cierta corporalidad o de cierta superficialidad, que ahí es donde también se acopla con la idea de los servicios autonómicos o protoautonómicos de la cultura. Es decir, son determinado tipo de facetas que no remiten a una esencia intelectual y demás, sino que son cuestiones casi posturales, casi definiciones mobiliarias, ¿no? Para ir condicionando la postura del individuo y en ese interín ir definiendo un montón de cosas en lo que podríamos llamar, en vez de una definición de adentro hacia afuera, ¿no? Tratar de que permeabilicen a través de sus posturas, a través de esos condicionamientos autonómicos o de carencia de autonomía, que eso se cristalice después en definiciones inconscientes acerca de vectores ya más racionales o más ideológicos o más estructurales de la cultura. ¿Estamos en el aire?
No, se acaba de hablar también.
Bueno, volvemos después de este pequeño corte. Bueno, en definitiva, la propuesta es... ¿Podemos cerrar ahí? Bueno, la propuesta es seguir incorporando este tipo de figuras y, en este caso, el tema de la ergonomía cultural. Mi nombre es Carlos Navagnino y estoy, como siempre, en la Trasmi con Pablo Marajowski y la producción integral de Laura Marajowski y Gustavo Faskovich. Nos acompañan hoy también nuestros grandes amigos Lonchito Erbach y Daniel López. Buenas noches a todos, esto es Cultura en Vivo.
Buenas noches, qué interesante cuando tu introducción se convierte en esa película llena de ideas que estimula para discutir.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bueno, un saludo grande. Aprovechar a Rodri, que bueno, hoy no nos puede acompañar. Bueno, aprovechando que justo las últimas reuniones veníamos trabajando con el tema de los descartar un poco los psicologismos y dar, permitir un poco más el debate de cultura propiamente dicho, voy a conectar con, bueno, no sé si escucharon hablar o si tienen idea acerca de un modelo alternativo de terapia que se llama biblioterapia. No sé si alguien escuchó al respecto de esto, si tienen idea. ¿Conocen la biblioterapia? Bueno, les cuento. La biblioterapia, que el creador de la biblioterapia es Alan de Botton, que es un escritor, y también bueno, se hace en el marco de una organización que se llama School of Life, Escuela de la Vida, que esto es en Londres. Bueno, crearon este modelo, este enfoque alternativo, que básicamente, ¿qué es lo que hace? La idea es tomar a una persona que esté luchando con algún aspecto personal, con algún aspecto de su vida, que tenga algún problema existencial o, bueno, o algo que le interese trabajar. Esta persona lo que se hace es puede asistir a consultas, y estas consultas de biblioterapia lo que hacen es, hablando el especialista, que vendría a ser el biblioterapeuta, con la persona, le receta o le prescribe una lista de lectura, es decir, una lista de libros. Libros que estén de alguna manera vinculados o relacionados con las problemáticas o con las, de nuevo, dudas o intereses o curiosidades de esa persona en particular. Bueno, esto puede ser, es solamente una consulta, es decir, de una vez la persona va, recibe la lista de libros a leer y ya, digamos, con eso directamente ya ese es como su tratamiento. Cada consulta te recibe el biblioterapeuta, que en este caso son tres personas las que están ejerciendo este rol, pero no requiere ningún tipo de, digamos, no son profesionales, no requiere ningún entrenamiento particular. Fíjense que las personas que asumen este rol son, uno es un autor, otro es un artista y otro es un bibliotecario. El único denominador en común que tienen es que son ávidos lectores. ¿Y cuál es la propuesta de la, justamente de la biblioterapia? Plantea que a través de los libros uno puede obtener cierta distancia de las problemáticas que está encarando y también cierta perspectiva al visualizar ese mismo panorama, pero a través de lo que serían los puntos de vista, las vidas de los personajes, de las narraciones. Bueno, en general los personajes suelen ser ficcionales, pero también aclaran que se prescribe filosofía, poesía y también trabajos justamente no ficcionales. Para que se den una idea, esto es algo simplemente anecdótico, pero rondan los £80 la consulta, porque de nuevo esto es en Londres. Entonces, para que tengan una idea.
Dólares.
La verdad es que
el no. El dólar blue. Pero no, pounds, habla de libras esterlinas, no todo el mundo va a hacer la conversión.
Así que bueno, una de las cosas que resaltan en cuanto a lo que es este nuevo método, esta nueva técnica, realmente no necesariamente lo llaman siempre terapia, tiene que ver con que en general la ansiedad y la depresión, que son dos de los motivos por los que más se recurren a esta clase de terapia, es el hecho de que tienen una especie como de, dice, inflexive thinking, o sea, sea una especie de inflexión en el pensamiento, o sea, de inflexibilidad, mejor dicho, en el pensamiento, en donde lo que sucede es que las personas que están sufriendo esto entran como en especies de círculos, digamos, viciosos, en donde los patrones de pensamiento que van, o sea, se quedan como atrapados en determinados patrones de pensamiento que tienen, y esto se va retroalimentando. Entonces, lo que plantean es que algunas de las virtudes que da este tipo de enfoque es que justamente a través de la literatura lo que se puede hacer es reorientar y recablear estos patrones de pensamiento. Bueno, esto está pegando bastante, particularmente, les digo de nuevo, esto es en Londres, pero también ya empezaron a exportar algunos de estos programas a otros sitios de Europa. Y básicamente, dos de los principales motivos por los que parece tener mucho éxito es, primeramente, porque bueno, justamente se percibe una crisis de lo que es el paradigma tradicional psicoanalítico en estas zonas, y fundamentalmente porque es un tratamiento de poco costo, o sea, de bajo costo, y porque es un enfoque no medicalizado. Entonces, estas dos son dos factores, dos variables que resultan realmente atractivas, digamos, para la gente. Y contraponiendo esto, les quiero contar que justo esta semana en el diario The New York Times salió una nota que habla precisamente de la vertiente psicológica que tiene la Argentina, o sea, que tiene nuestro país. Y digo que quiero contraponer, porque bueno, justamente hablábamos de si se quiere algún enfoque o alguna metodología un poco más alternativa en algún punto. Tres datos de color que me llamaron la atención. Por un lado, no sé si sabían, pero bueno, Argentina está, digamos, es casi líder mundial en lo que es cantidad de psicólogos por habitantes. Por ejemplo, no sé si sabían que en el 2008, o sea, esto fue creciendo, fue avanzando. Entonces les voy a hacer una comparativa del año 2008 a el año pasado. En el 2008 había 145 psicólogos cada 100.000 personas.
Estamos hablando de psicólogos, no de psicoanalistas.
Estamos hablando de, perdón, psicoanalistas. Había 145 cada 100.000 en el 2008. El año pasado había 196 cada 100.000. Y como para que más o menos sea una comparación, en Estados Unidos hay 27 cada 100.000. 100.000 habitantes. Bueno, después también empiezan como a surgir diferentes vertientes. Y fíjense que hay algo que mezcla psicoanálisis con tango. No sé si también habían escuchado, pero el psicotango, sí, exactamente. Existe algo así como que se denomina psicotango, que dice que explora la unión entre el pensamiento psicoanalítico y la danza como herramienta para autodescubrimiento. Dos cosas muy, muy autóctonas y muy acá, pero que muestran justamente esta gran preponderancia del paradigma psicoanalítico en la Argentina. Y ya para cerrar, un comentario que también les quiero traer a colación porque es muy simpático. Es una chica de 29 años que están entrevistando y que lo que plantea es que para ella dice, no es algo realmente tabú hoy en día decir que ves a un profesional dos o hasta tres veces por semana. Todo lo contrario, es algo casi chic, plantea. Bueno, y eso, básicamente para cerrar y para más que nada me parecía interesante como para ver un poco de nuevo esto, ¿no? Cierta crisis del paradigma tradicional versus nuevos enfoques, nuevos modelos alternativos que quizás se plantean, bueno, otro tipo de lectura y análisis de las problemáticas a nivel individual. Y también lo que en algún punto es interesante es que tanto en la biblioterapia como bueno, en algunos otros de los programas que ofrecen en este lugar School of Life, no son profesionales, no son profesionales los que digamos, realizan estos ofrecen estos servicios. Solo tenés que estar puntualmente calificado para, en este caso, por ejemplo, con ser un ávido lector y tener conocimientos de literatura, podés prescribir, podés ofrecerle este tipo de asistencia a una persona que bueno, se te acerque y te hace la consulta.
Bueno, muy bien. Yo quiero darles ahora un nuevo concepto que se está trabajando alrededor del problema del tabaco. Este Club y Más es quizás el ámbito en el que más lúcidamente se trata el fenómeno del consumo del tabaco, del cigarrillo, las consecuencias que tiene ese fenómeno. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que cuando se habla del consumo pasivo de tabaco, estamos muy acostumbrados a la idea de estar en un ambiente donde hay un fumador y uno, sin proponérselo, está contaminándose con el humo del fumador que comparte el ambiente. Pero hay un nuevo concepto que aparece ahora y sobre el que están prestando mucha atención los investigadores, que lo denominan el third-hand smoke. Uno está al lado de una persona que fuma y eso es considerado second-hand smoke. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona que está fumando se va del ambiente, pero hay un residuo que se va acumulando y se va depositando en el ambiente y que tiene, y esto es lo que están estudiando ahora, componentes tóxicos que perduran en el tiempo y que a pesar de no estar uno frente a un fumador, uno está, sin proponérselo igualmente, intoxicándose con alguno de los derivados de el consumo de tabaco que alguna vez sucedió en ese ambiente?
Sería humo de tercera mano.
Exactamente, humo de tercera mano. Dicen que además hay especial atención en este fenómeno porque los más expuestos, los más perjudicados, son los niños, que son los que más tienen contacto con el mobiliario, con las alfombras y con todas las superficies en donde esos residuos tienden a depositarse. el disparador de esta, este nuevo enfoque, esta nueva perspectiva de análisis, tiene que ver, por supuesto, con las cifras escandalosas de impacto del cáncer de pulmón en los no fumadores. Recuerden ustedes que, de acuerdo a las estadísticas del 2008 en Estados Unidos, entre el 10 y el 15% de las personas que contrajeron cáncer de pulmón no lo hicieron por ser fumadores. Son personas que contrajeron la enfermedad.
Fumadores pasivos.
Son fumadores pasivos que no contrajeron esa enfermedad por ser fumadores.
¿Esa cifra? No está claro.
Claro.
No, que contrajeron por no ser fumadores primarios, pero lo contrajeron por el cigarrillo, o no se sabe esa segunda parte.
No se sabe la segunda parte, intuyen que tiene que ver con los fumadores de segunda mano y de tercera mano. Oh, eso es lo que dispara, esa es la hipótesis de trabajo.
No es que no lo contrajeron por ser fumadores, no lo contrajeron por ser fumadores primarios.
Exactamente, por ser first-hand smoke. Exactamente. Sí.
Bien.
Exactamente. Eso es lo que dispara esta serie de investigaciones y lleva a este foco de análisis que hasta ahora no existía, que es ver qué pasa en los ambientes en los que hubo cigarrillo.
Bien. Bueno, más o menos en mayo de este año trabajamos en el Club IMAS el tema de las falsas minorías, la línea o el concepto de las llamadas falsas minorías en relación a los hipsters, que habíamos en su momento debatido sobre eso. Con esto nos referíamos a los grupos o subgrupos de la cultura que aparentaban, o sea, justamente ser minorías o tener una fachada minoritaria, pero que en el fondo eran terminaban siendo realmente hegemónicas. Yo quiero agregar en esta misma línea conceptual, quiero sumar dos o tres subgrupos, y no voy a utilizar la palabra subcultura, prefiero hablar de subgrupos, que en este caso son los nerds, los geeks y los freaks. Que la españolización es friki, como le dicen en esta nota que ahora les voy a comentar. En relación a esto, un tal Alejandro Seufer, un escritor argentino, acaba de publicar un libro que se llama Que la fuerza te acompañe, la invasión de las culturas nerd, geek y justamente friki. Bueno, este primer párrafo me parece muy muy significativo y representativo, más que nada, perdón, de lo que acabo de mencionar. Dice, tomen nota, la cultura nerd se ha convertido en una estética hegemónica. No es casualidad que los anteojos con marco grueso se volvieran cool, que el creador de Mario Bros. Ganara un merecidísimo premio Príncipe de Asturias y que niños y treintañeros exhiban por igual en sus camisetas al ídolo de Nintendo. Hoy, hasta el más canchero tiene su faceta nerd, y lejos de esconderla, la exhibe con orgullo tanto en su indumentaria como en su muro de Facebook. Bueno, en relación a esto, van justamente entrevistando al autor de este libro, un libro que acaba de salir recientemente, y él va haciendo como una distinción y va comentando, va definiendo cada uno de estos grupos. Le preguntan entonces, ¿qué sería un nerd de libro, un freak y un geek? Un nerd es una persona que está enamorada de mundos ficcionales. Ah, perdón, antes de hacer esta lectura, tengan en cuenta lo siguiente en estas definiciones. Dos componentes que son bastante interesantes. El tema retro barra nostálgico, o sea, de cierta conexión con el pasado, con la infancia y demás. Y el tema de la irrealidad de los mundos ficcionales. Como dos líneas que son transversales a la definición de la identidad de estos grupos. Repito entonces, estaba contando qué es un nerd. Un nerd es una persona que está enamorada de mundos ficcionales y que hace que su vida esté atravesada por ellos. Eso se puede manifestar en el consumo de material relacionado, coleccionismo en la obsesión y la acumulación. El geek, en cambio, transforma eso en algo más cool o productivo. Se relaciona con todo eso, pero de un modo más irónico y más sofisticado. El friki es el que tiene estos mismos gustos y consumos, justamente que se habían descrito antes en los otros dos casos, pero los expresa corporalmente. Le cito algunos ejemplos, habla de las marchas del orgullo zombie, que incluso acá se hicieron algunas, la gente que se disfraza. Digo, tenés desde cosas más sutiles como personas que se tatúan el cuerpo en relación a los personajes que de alguna manera admiran, o ya la cosa más, se podría decir, hardcore, que es el cosplay. El cosplay, les cuento rápidamente para los que no saben, son las personas que se disfrazan de pies a cabeza con gran minuciosidad, representando aquellos personajes de cómics, animes y demás. y que van a asisten a determinados eventos, en general son convenciones. Bueno, luego continúa. Ser nerd es estar conectado de una manera muy nostálgica con la infancia. También ser nerd hoy en día tiene que ver con generar contenidos nuevos a partir de cosas viejas, y fíjense esto, con convertir en clásicos cosas de la cultura popular que antes no lo eran. Habla de consumo nostálgico él. Básicamente lo define a través de justamente cómo esta gente, no toda esta generación, que fueron chicos en los 80 y adolescentes en los 90, vuelven atrás a buscar determinadas cosas de justamente su infancia y a disfrutar eso. Y cierra la entrevista comentando algo que también, fíjense qué interesante, dice: no puedo negar mi educación sentimental en relación justamente a todo esto, a crecer con este tipo de influencias y el consumo propio que él manifiesta que tiene, que es su consumo nostálgico, porque ni mi educación política o económica funcionó. O sea, digamos, esa es la frase. No sé si quedó partida, la leo de nuevo o se entendió. No puedo negar mi educación sentimental porque la política o económica no funcionaron. Así que bueno, simplemente este tipo de fenómenos como para seguir conectando en la línea de esta de nuevo de falsas minorías, de mecanismos de diversidad secundaria que habíamos trabajado acá, también el concepto este como de para dar idea de cierta diferenciación, ¿no? Singularidad cuando realmente no la hay. Y a mí, sinceramente, en lo personal me llamó la atención esto, ¿no? Pensar cómo estas personas tenían una línea inspiracional, emocional y productiva tan conectada con el pasado.
Muy bien, 50 sombras de Grey es una trilogía escrita por una escritora británica que se llama Erika Leonard, que fue lanzada entre el 2011 y el 2012, y tiene algunas particularidades que vale la pena traer aquí. Se convirtió muy prontamente en bestseller, ya lleva 40 millones de unidades vendidas en
Perdón,
el mundo.
¿No ¿Sí? sería 50 tipos de gris la traducción?
¿Dijiste 5?
50 sombras de Grey, a ver, es la traducción que le hacen, inclusive en el sitio oficial.
Sí, la traducción es
correcta. Claro, me parece que sí,
juegan con eso.
50 tipos de gris.
Sí, voy a decirlo porque tiene sentido. El título original en inglés es 50 Shades of Grey.
Shades.
Shades.
Shades
son.
También.
Sí, es claro.
Sí,
es un juego. Sí,
también. Son matices, grados, tipos, ¿no?
Sí, bueno, les decía que se convirtió en bestseller en muy, muy, muy poco tiempo. Y es, les cuento, una novela erótica catalogada en el género BDSM. Estas son las iniciales de las palabras: esclavitud, disciplina, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo, en inglés, por supuesto.
Claro,
¿sí? Y es relevante porque además de haberse convertido en bestseller una novela erótica de estas características, cosa que no es habitual, sus principales consumidores, las que se lo devoran, son particularmente las mujeres. Dicen que inclusive es un público muy cercano en sus lecturas a la saga de Crepúsculo. Dicen, bueno, aquellas mujeres que se devoraron Crepúsculo casi sin escala pasaron a la góndola a comprarse el 50 Shades of Grey. ¿De qué trata muy sucintamente la novela? Explora la relación de Christian Grey, un millonario que arrastra la infancia de abandono, y Anastasia Steele, una tímida joven universitaria que se entrega a las prácticas de dominio y sumisión a las que este es adicto en encuentros sexuales relatados con detalle a lo largo de la novela. Ese es un poco el plot de la historia. Son tres libros. Y a mí me parecía que tenía sentido preguntarme, compartir con ustedes, si se puede conectar de alguna manera este fenómeno con temas que aquí venimos discutiendo. Pienso en la hormonalidad como vehículo de expresión, como lenguaje ante un mundo cada vez más complejo. Me pregunto si hay algo que podamos asociar inclusive con el fenómeno de la búsqueda de descompresión ante proyectos de vida abrazados y atrapados por las tradiciones. Así que esa es un poco la propuesta que les hago.
Bueno, muy bien. primera ronda de análisis, de discusión acerca de estos materiales. Pablo, por favor.
A ver, con respecto a esto último que contaste vos, o sea, lo que planteas, a ver si entiendo bien, es que dentro de los relatos tradicionales que plantea la cultura en sus producciones artísticas, como una especie de movimiento pendular al gente intuir o vivenciar que el proyecto de vida tradicional fracasa, encuentra una clase de gusto especial en relatos con otras características.
Sí, yo creo que hay un juego entre el agobio de las vidas de las que son protagonistas las lectoras del libro y la proyección, la fantasía y también la exacerbación, porque no se trata de cualquier tipo de fantasías o de proyecciones en algún sentido liberadoras de cierto agobio, de cierta contradicción. Es una búsqueda muy particular que conecta con lugares quizás poco intuibles para mí. Hablo del sadomasoquismo, hablo de ciertos extremos.
Un tanto sólido, quizás.
Sí.
No, yo una cosa que, reforzando algunas de los comentarios que hacías, Pau, vos, quizás también ayuda a la comprensión del fenómeno y lo que preguntábamos, Pau. Se habla de mommy porn, algo así como porno para madres, porque al igual que con la saga Crepúsculo, el target fundamental digamos, de las mujeres que leen esto son mujeres que van de los tardíos 20 a los 30 y pico en adelante. Y bueno, justamente son mujeres que tienen una familia constituida, tengan unos hijos, digo, o sea, y eso ya te sitúa quizás en un determinado lugar en tu vida, ¿no? Entonces también quizás como para articular un poco y entender de qué pueden estar, ya que se habla de descompresión, ¿no? En algún punto tal vez descomprimiendo. De todas maneras, dos cosas a tener en cuenta. Quizás el argumento es, porque yo me quedé pensando cuando le dijiste vos, que están tratando de liberarse y van hacia una literatura o una historia que habla de justamente algo que uno intuitivamente no pensaría como liberador, es un tanto, no sé si prejuicioso, pero quizás nos estamos apresurando. O sea, digo, me puedo imaginar personas que conciben o entienden la sexualidad de esta manera y que lo sienten como muy, muy liberador. O sea, digo que también, no sé, como que no sé necesariamente si iría como por ese lado de, bueno, al fin y al cabo se están esclavizando en otros sentidos, ¿se entiende? Como que no me queda muy claro que hay que quizás encararlo por ahí, porque me parece que es algo más, tal vez más delicado. Sí, es interesante tal vez el tipo de consumo que hay de esto, el tiempo que ocupa, cómo lo articulan con sus propias vidas y ese tipo de cosas. Quizás son más como reveladoras.
La verdad que me mataste con esto de Crepúsculo, digo, porque Crepúsculo en ese sentido no tiene nada fuerte, por así decirlo. Es una historia bastante pavotona, adolescente, y de hecho no tiene un público más teen.
No, habíamos visto que era teen y también no tan teen.
Con respecto a lo de Mami Porn y eso. Y puntualmente con respecto a lo que planteaba Babu, a mí me gusta ver un poco esa como válvula de escape por otro lado. No sé, yo lo veo más, no podía parar de pensar cuando hablabas de esto en, no sé, las revistas Hombre o Maxim, o digo, que antes era como para encontrar una mina desnuda, vos mirabas, no sé, Playboy o lo que fuere. Ahora como que se sobreerotizó todo de revistas que supuestamente no son del ámbito pornográfico, si querés, muestran determinadas cosas, determinadas de sexualidad exacerbada. Me lo enmarco más dentro de ese fenómeno como en la literatura que otra cosa, no sé, surge primero.
Mira, cuando le preguntan a la autora del libro acerca de la novela, lo que ella remarca es que a las mujeres les gustan las fantasías sexuales, ¿sí? Como para enfocarse o para catalogar su obra vinculada al tema erótico. Ahora, a mí no deja de llamarme la atención que sea un tipo de relato y no el convencional. De hecho, me parece que relatos, literatura erótica existió siempre, pero encontrarse con un bestseller de estas características no es cosa de todos los días. Y yo lo atribuyo a muchos componentes, y uno de ellos para mí tiene que ver con hacia dónde va. Se trata simplemente de el reflejo o la escalabilidad de lo que es el erotismo masculino llevado al caso de las mujeres. Yo creo que no, yo creo que tiene otros componentes que son más complejos y que tienen que ver con esos agobios y esas contradicciones que para mí generan emergentes de estas características.
A ver, primero, con respecto al tema de si son las lectoras del mismo segmento de Crepúsculo o no, me parece que no es el mismo segmento con respecto a edad, lo que no implica que no puedan ser las mismas personas que ya crecieron. Eso hay que dejarlo bien claro, porque vos decías, Laura, que eran el mismo target, y para mí no tiene nada que ver un target con el otro en cuanto a edad. Crepúsculo era algo más que nada orientado a adolescentes y posadolescentes, y esto no tiene nada que ver con ese target. Lo que no quiere decir que en realidad, habiendo cambiado el target por edad, seguís estadísticamente hablándole a una población que tiene bastante intersección. ¿Por qué? Porque son las mismas que crecieron y ahora quizás se reventaron completamente. ¿Ves? Para mí no tiene nada que ver el mommy porn con Crepúsculo. No tiene nada que ver ni estructuralmente ni literariamente.
O sea, claro, entiendo la duda que planteas, pero el mommy porn tal vez sabes qué es. No es el target al que apuntan los que diseñan esto o el que escribe el libro, sino como el target emergente, es decir, el grupo que termina consumiéndolo. Porque el mommy porn es un término acuñado puntualmente por las mamás que leían Crepúsculo. O sea, por las mujeres de 30, 40 años que tenían familias.
¿Pero qué tiene que ver con lo porn?
Porque, no, justamente, se utiliza la palabra porn no porque sea pornografía.
Ok.
Pero igual está bueno lo
que vos planteabas. Un dato que quizás sume en este punto, y es que el origen de esta trilogía es que esta escritora empezó a escribir un blog sobre los protagonistas del Crepúsculo, en donde los mostraba teniendo relaciones sadomasoquistas. De ese blog que empezó a hacerse famoso, surgió la idea de una novela de esas características ya escindida de la conexión con Crepúsculo. También quizás eso suma en la promoción, si quieren, de la trilogía en su vínculo con la saga de Crepúsculo.
Bien. Yo quería aparte apuntar a otra cosa que tiene que ver con el dislocamiento como una búsqueda de un piso experiencial en el cual vos ya quedás condicionado posturalmente. O sea, el dislocamiento es como si la base en donde vos vas a estar parado ya está fracturada. Entonces vos tenés que ir ensayando posturas justamente de pararte sobre esa superficie fracturada que incorpora ese dislocamiento. Entonces, ¿qué pasa? El territorio de lo sexual, ¿no? Caído el proyecto hegemónico, y al no haber un relato que lo reemplace desde un punto de vista propositivo, ganador culturalmente, se vincula esto con todos estos subgrupos, lo nerd, lo freak y demás, en donde fíjense que lo bizarro, lo dislocado, tiene un denominador común en todas estas manifestaciones, que yo lo que plantearía es que ese dislocamiento, eso bizarro, tiene que ver con una aceptación de una incomodidad crónica, de una deformidad crónica, insalvable. Entonces, ¿qué pasa? Hay una búsqueda de ciertos extremos experienciales que marcan la caducidad de un lenguaje y de una estrategia positiva de conquista. Porque, de nuevo, la necesidad de mostrar esa, sí, esa falta de... ese gesto desencajado, yo diría. Estos son gestos desencajados, búsquedas de máxima intensidad. Es como una búsqueda de un deporte extremo en algún punto.
Claro.
Que tienen que ver con una frustración que se tiene que canalizar de alguna forma, y una vendría a ser una progresiva, un progresivo agotamiento de los insumos motivacionales que dan los caminos o las herramientas convencionales. Entonces, de alguna forma, yo veo un reagrupamiento en lo cultural en donde lo hardcore, ¿no? Una postura muy ofensiva, muy autodestructiva, ¿no es cierto? Muy catártica, desencajada, no solo compatible sino necesariamente acoplable con una base fracturada, son justamente los alaridos y las búsquedas de, aunque sea una ecuación última de obtención de satisfacción, en un contexto definidamente desencajado, ¿no? Definidamente descarrilado en algún punto. Hay una cuestión, y ya voy con Daniel López, hay una cuestión dentro de lo que es lo freak, la lógica de lo freak, que es la declarada y profunda insustentabilidad, la falta de verosimilitud, aún desde un punto de vista fantástico, es decir, hay un quiebre de un registro fantástico, porque la fantasía siempre te invita a imaginar, y la fantasía plantea un problema de verosimilitud. El lenguaje de lo bizarro, de lo freak, y de este tipo de manifestaciones desencajadas, tienen una relación totalmente desesperanzada con el mundo de lo fantástico. Es un callejón sin salida lo fantástico para este tipo de manifestaciones. Y vuelven con muchísima amargura y muchísimo resentimiento, como expulsados por las colectoras que te terminan devolviendo al curso central de la cultura, en lo que en algún momento me gustaría modelar, siempre aplicando este tipo de figuras, como que la cultura es un gran colisionador de partículas elementales, es decir, siendo las partículas elementales cada vez más elementales los mismos individuos, y siendo la colisión la única manera de obtener niveles de energía detectables experiencialmente. Entonces vos necesitás fundirte en esa colisión, en esa destrucción, no despojada de
colisiones de los relatos o de las personas.
Las personas colisionan y los relatos también colisionan, pero yo me refiero a la colisión directa corporal de la persona, a la explosiva fusión de los cuerpos y de las integridades. Hay una pérdida de la integridad. En el sentido, hay un choque, una fundición estructural. ¿Esto qué quiere decir? Se plantea una irreversibilidad. no hay vuelta atrás, hay una aceleración de los recorridos, que a su vez tienen un nivel de determinación muy estrictamente lineal y fijo, ¿no es cierto? Porque las fuerzas circundantes orientan a estas partículas elementales hacia la colisión inevitable. Entonces, como para cerrar, lo que yo estoy planteando acá es que cuando vos convertís el fracaso en una inevitabilidad estructural, cuando no te animás a pensar que acá es un partido que podés ganar o perder y que hay mucho de diferencia, ya empezás a hacer estética del fracaso y estética del desgarramiento. Entonces vos, ya sabiendo que vas a colisionar, sabiendo que te vas a hacer pelota, lo que tratás de ver es de buscar esos destellos y esos vagos, esos efímeros resplandores experienciales, que al menos te lleven o constituyan una especie de remedio de capital vivencial. Daniel López, por favor.
Sí, yo, tal vez no tanto con este último punto, sino con el de las subculturas y con la introducción. Yo realmente escuché el término agronomía, lo escuché vinculado a las cuestiones laborales, en donde la organización busca, en un principio y externamente, proteger al empleado o al trabajador, volverlo en un ambiente cómodo, sustentable en el tiempo, que no se lastime. Y también hay muchas teorías que ahí dicen, bueno, ¿quién es el tipo labure? Su sensación final, su deseo final es tipo, siga trabajando. Lo cual no quita que es una ciencia que ha traído una técnica, que ha traído muchas ventajas, lo que escuchamos hace poquito en el subte, que tiene que digitar la tarjeta SUBE más de 1000 veces con la mano alzada, es obviamente un fallo ergonómico, digo, pasa, probablemente ustedes están mucho tiempo así, van a terminar. Entonces yo lo vinculo en esta idea, la cultura busca puestos ergonométricos para grupos. En cuanto detecta un grupo insatisfecho o con poca sustentabilidad en el tiempo, le da un nicho ergonométrico para que se quede cómodo y se permanezca. En ese sentido creo que estas definiciones de subcultura buscan eso, y probablemente el libro, digo, la vincula con lo que estamos hablando, también sea como un nicho ergonométrico para cierto desencanto que pueda haber en un grupo, no lo sé. Y con esto cierro. Por otro lado, tengo la sensación de haberlo escuchado, que la psicología del hombre, del varón, es más visual. La psicología vinculada a la excitación erótica es más visual. Con lo cual creo que el vector, el transporte, el libro, no es lo mejor. Nunca iba a, me parece a mí, nunca va a conseguir una gigantesca platea masculina, pero es una película así. Pero no la cuestión literaria, ¿no? Y en ese sentido creo que la mujer es como un campo más fértil por su psicología interna, por lo que fue.
Me llamó la atención en el sitio oficial del libro, tan siempre aparecen los comentarios de alguna revista, de algún periódico, y uno de ellos dice: leer este libro te hace sentir sexy otra vez, una novela que está volviendo a encender el fuego de muchos matrimonios. Y pensaba en esto que planteaba Char, sobre cuando ya no estás pensando en ganar, hacia dónde vas, y el dislocamiento, cómo funcionalmente tiene un sentido el dislocamiento. Porque si vos vas hacia un lugar que no conduce a nada, es muy probable que vuelvas. Que vuelvas al lugar de la frustración desde el que partiste. Porque no hay ninguna predisposición alternativa, ninguna predisposición ganadora. Y me pregunto si inclusive eso no se puede vincular de alguna manera con el modelo ergonómico que planteas, en el sentido de que se va constituyendo un canal de confort, de comodidad, una ruta que resulta ergonómica desde el punto de vista de esa movilidad, de ir al deslocamiento y volver a la contradicción.
Sí, a mí lo que no me quedaba del todo claro era cuando hablabas de los geeks o los geeks, que decías que en definitiva son como enemigos de la fantasía durante un momento. Y es loco porque en algún punto ellos te dirían que no, precisamente porque centran mucho de su construcción identitaria y de no elaboración diaria y demás en eso. Entiendo que quizás lo planteas desde el punto de vista de que cuando eso se transforma como en un salvavidas, de alguna manera, propio para afrontar esa cotidianidad, sin permitirte que la fantasía sirva como un inspirador y no solo una válvula de descompresión para construir en presente y en futuro, que quizás estás yendo por ese lado. Si no, me interesaría que clarifiques. Porque digo, estamos hablando de personas que en algún punto, entre comillas, viven o intentan vivir en esa fantasía, hacerla ergonómica, habitable, permeable a sus vidas. O sea, ¿cómo se distorsiona eso y cómo opera ahí esa especie como de perversión con la fantasía a la que vos estabas haciendo referencia?
Bueno, yo justamente pienso que es una lógica perversa. No es que es un lugar diferente en donde se busca una fantasía y una fuga a esa fantasía, de tal modo que si viniera alguien de afuera y le ofreciera a esa persona consolidar esa eventual fantasía, habría una necesidad lógica, digamos casi cartesiana, de tender hacia esa localización. Yo creo que es más bien a la inversa, se busca un disfraz y una escenificación de lo dislocado, de lo desorientado, de lo inviable, de lo no verosímil, y se trata de consumir un destilado terciario o cuaternario de bajísima calidad y de embriagarse en esa escenificación, es decir, el hacer del dislocamiento y de la llamémosle de la incomodidad fatal una sensación de placer, una búsqueda, una manipulación de tipo masoquista, si se quiere, en el sentido de que vos algo que te deja en una situación de ridiculez, de postración, de infantilismo, de absurdo, ¿no? Porque el concepto acá es el absurdo. El absurdo no es lo mismo. Acá, cuando se planteó la película El Día de la Independencia en el año 94, fue una de las primeras películas que analizamos en este espacio hace casi 18 años, y en donde nosotros avisamos en tiempo real que había un desplazamiento y una malversación de componentes fantásticos por componentes absurdos, que no es lo mismo. Van para lados completamente diferentes, tienen utilidades completamente distintas, el absurdo que lo fantástico y demás. Por eso toda esta contemporaneidad está fatalmente contaminada por el absurdo, por la trivialidad, por lo banal, por lo digamos, con ese barniz aparente de lo humorístico o de lo gracioso. Justamente se construye una canalización simbólica que tiene que ver con subrayar el absurdo de la existencia. Es el partido de los que creen, de los que no pueden salir de la perplejidad de usufructuar la situación vital. Y a la vida, el tipo que ya se renuncia a pensar que estar vivo es absurdo y empieza a operar en consecuencia, comienza a convertirse en un replicador, en un multiplicador de las fuerzas justamente de la ergonomía, de la dilución vital. Es decir, una cultura central que necesita que vos en algún punto te amigues con la muerte y con todos sus equivalentes, todas las valoraciones de las situaciones vitales que sean altamente compatibles con la conclusión lógica de la muerte y con el absurdo que esta idea de la contradicción fatal que empezamos a trabajar hace algunas ediciones, justamente instalar la idea de la contradicción fatal. Estas son todas manipulaciones, maniobras propias de la obsesiva búsqueda y cristalización y refuerzo de la idea de contradicción fatal. Entonces ese absurdo, el absurdo, vuelvo a repetir, enmascara esa justamente sensación de incredulidad, de perplejidad, de desorientación crónica, que logra que justamente lo único que queda es explorar un espacio dislocado, como si fueras el cartógrafo de una isla con muy pocos recursos y muy pequeña, de la cual ya renunciaste a salir, a que te encuentren o a construir una balsa y escaparte.
Entiendo lo que decís del absurdo y que tiene diferentes connotaciones en sus diferentes aplicaciones. No es lo mismo en la fantasía el absurdo que en el humor, más allá de que propician un fenómeno similar, ¿no? Que es el acostumbramiento al absurdo en todos los ámbitos posibles, ayuda a diluir esa fricción del fracaso de los modelos tradicionales. De nuevo, a mí no es lo mismo en el humor que en el Día de la Independencia, me parece que generan una consecuencia diferente. Quizás cuando uno se sienta a ver un capítulo de Ren y Stimpy, está preparado psicológicamente de otra manera que cuando va a ver una película que supuestamente tiene determinadas características. Pero más allá de todo lo que podamos discutir, no veo la conexión con lo del libro este del sadomasoquismo, porque digo, no veo ahí tanto el absurdo. Digo, sí, probablemente es una población ínfima, no sé si ínfima, pero en comparación a la población sexualmente activa, baja la que practica el sadomasoquismo, pero no entiendo el sadomasoquismo ahí como dislocador.
No estoy discutiendo acá el sadomasoquismo porque francamente no me interesa. Yo lo que estoy planteando es un conjunto de registros a partir de las cuales se plantean conexiones entre los fenómenos. Entonces yo no estoy vinculando ni realmente...
Porque pensé que estaba vinculando el fenómeno de este libro.
Estoy vinculando el fenómeno de este libro, pero hablar del fenómeno de este libro no es hablar del sadomasoquismo. Porque vuelvo a decir, no, son cosas diferentes.
El fenómeno de este libro, lo que tiene de particular, no es que exacerba determinadas cosas de sexualidad, como ella, la utilización del sadomasoquismo como moneda corriente.
Por eso, pero yo no voy a poner un igual ahí porque francamente no me interesa. Yo estoy tratando de describir un clima de conexión entre cosas, un conjunto de términos que tienen cierta familiaridad entre sí. Entonces, yo sin haber leído el libro, y también para mí es... Hay que tratar de limitarse en la discusión de libros que uno no leyó, porque una cosa es una mención, pero cuando terminamos hablando media reunión de un libro que nadie leyó, a mí me empiezan a sonar las alarmas. Pero acá lo que yo estoy tratando de vincular es ese componente, esa búsqueda, con lo de los freaks y con lo de los nerds, con el dislocamiento del absurdo y con todas las manifestaciones perdidosas que veo por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, eso es simplemente lo que estoy tratando de vincular. No, digamos, porque no porque no pueda vincular el sadomasoquismo, pero tampoco me interesa, no sé si es bueno hacer una reunión que tiene que ver con una cuestión tan específica, claro, de la sexualidad.
Perdón, a mí, de hecho, tampoco quería hablar del sadomasoquismo, claro. No entendía la conexión con ese fenómeno particular, porque lo tuve muy presente durante toda esta última parte y pensé que lo estábamos relacionando con eso.
Sí, sí, yo lo relaciono con ese fenómeno en la globalidad. De hablar de nuevo de por qué se busca el acceso a determinadas situaciones que tienen que ver con, en algún punto, ciertos extremos, porque no deja de ser una experiencia asociable fácilmente a lo que podría llamarse una sexualidad extrema, ¿no? Bueno, ahí está la relación, tan sencillo como eso.
O sea, todo, en realidad no todo, porque me estás planteando un todo, pero la aproximación a los extremos supondría un dislocamiento.
Por supuesto.
O por lo menos insinúa un dislocamiento.
Sí, mirá, porque lo extremo en una época, como hablábamos hace unas ediciones,
¿no? Ahora entiendo lo de deportes extremos.
Exactamente. Lo extremo en una época que lo que te está planteando es, mirá, fíjate que el valor que tiene lo regenerativo, lo equilibrado, es cada vez mayor porque te abre pautas y te multiplica la posibilidad de acceder y de multiplicar espacio vital. Cada día que pasa, todo lo extremo, absolutamente todo, en cualquier orden de la vida, todo lo extremo, salvo la inteligencia extrema y la nobleza extrema, después todas las manifestaciones de lo extremo son estupideces, son justamente facetas de una declaración de derrota, de decir, bueno, yo como no puedo, como no aprieto el botón y no siento nada, lo aprieto más fuerte, lo aprieto más rápido a ver si siento algo. Y la verdad, lo que hay que preguntarse de nuevo es, existiendo de nuevo relatos y maneras para implementar, solo que con mayor complejidad, un montón de otros territorios, en el advenimiento de un relato que es el relato más ganador y más interesante de la historia de la humanidad, que es tratar de desafiar las bases mismas de lo que es un ser humano. O sea, la humanidad se aproxima a algo que es mucho más interesante que buena parte de los desafíos que tuvo hasta ahora. Y, como suele ocurrir, buena parte de la cultura lo que hace es arruga. Cuando vos estás enfrente de algo muy grande, lo más probable, si no tenés el coraje y la visión correspondiente, es que arrugues, vas para atrás. Entonces tratás de ir por la tangente, te da cosa, ¿viste? Porque, bueno, evidentemente tenés bastante quickie encima. Entonces tratás de decir, bueno, ¿viste? Nada, si te pones hoy por hoy, en el año 2012, con las perspectivas, con la esperanza de vida que hay, con la posibilidad de nuevo de multiplicar el espacio vital y aparte de obtener algo más que adrenalina, porque si un hombre en el año 500 estaba obsesionado con la adrenalina, que seguro no lo estaba porque ya su vida cotidiana implicaba la adrenalina, claro. Pero esta especie de mitificación de búsqueda de lo tribal, de lo básico, de la adrenalina, es para gente que realmente no la está pasando bien, no puede encuadrar una cotidianidad y no puede encontrar una sensación ergonómica de decir, el mundo y la vida son los mejores lugares en donde puedo estar. O sea, esa sensación de genuina comodidad, como que hay que de nuevo tender hacia, bueno, tiene que haber una fractura, tiene que haber un desgarramiento, si no, no vale. Y eso de nuevo habla de una predisposición loser, es que no podés enfrentar tu vida, no podés crecer, no podés realmente dominar la situación y tratar de llevarla para el lugar que vos querés, es decir, ejercitar la libertad. Pero para ejercitar la libertad tenés que tener, bueno, una idea de qué hacer con ella, porque si no es un motor muy poderoso, pero vos no tenés las manos firmes para manejarlo.
Yo quería volver al tema de tu planteo inicial de la economía de la cultura y preguntarte si estamos hablando de la misma señalización que nos lleva a los extremos. Yo tengo la sensación de que no, de que en algún lugar está una cartelería que te orienta hacia los McDonald's, que cumplen una funcionalidad de atracción por un lado y de transición por el otro. Entrá y salí pronto, pero cumple ese vehículo de prestación de servicio en donde lo ergonómico te lleva luego a inmediatamente salir para buscar otra prestación. Digo para diferenciarlo porque me parece que el tema de los extremos quizás no es del todo útil para representar la idea de la ergonomía cultural.
Mira, a mí me parece muy útil, te voy a decir por qué. Porque para mí la ergonomía no pasa por una lógica simple de comodidad o de no comodidad, sino de una comodidad relativa a unas prerrogativas emocionales del que se va a sentar. Algo así como que la cultura lo que te propone es que vos te vas a sentir relativamente cómodo o aceptadamente incómodo en una postura en la medida en que vos quiebres algunos, algunas estructuras internas. Algo así como que, digamos, una vez que se rompe una estructura interna, entra más relajadamente. Yo les propongo la idea, así como les decía, del colisionador de partículas elementales. Otra imagen de la cultura puede ser, la cultura es una especie de tren fantasma. De tren fantasma que cada uno de los cochecitos destartalados y de los asientos en esos coches necesita que vos estés en algún punto quemado, ¿no? Quebrado para entrar, porque si no, no entras. Manteniendo tu integridad, no hay manera de que entras en el asiento. Ahora, si agarran y te quiebran un poco, ahí entras en el asiento. Y el tren fantasma este lo que hace es que te facilita que una vez que vos quebraste en algunos nodos estructurales, lo interesante es que te va llevando solito. Y te voy a poner el ejemplo de cómo, fíjate cómo la cultura funciona como una especie de cinta transportadora. Que si vos... Cuando viste que vos te la pasás conociendo a gente que vos decís, este pibe está descontrolado, esta chica hace cualquier cosa, es un desastre, se va a pegar contra cualquier cosa en el momento, viste, menos pensado. Pero curiosamente, lo que hace la cultura central es deja que una vez que vos entregás en un modelo de clúster, es decir, de área de circunscripción, si vos te entregás, te quebrás para trabajar en esa área de circunscripción, después te deja una volatilidad local dentro del clúster que te permite de nuevo, te plantea esa ergonomía. Vendría a ser una ergonomía de volatilidad y desequilibrio local dentro de una máxima previsibilidad global. Algo así, como que dentro del carrito del tren fantasma vos tenés convulsiones, espasmos, das saltos y demás, pero no te vas a caer del carrito. Vos tampoco podés salir del carrito o podés hacer que el tren se frene, pero tenés una libertad de acción. Yo diría una libertad de... ¿Cómo?
Cuántico, lo que plantea.
No, lo que planteo es que vos tenés como distintos órdenes. Vos tenés un orden de global, de maniobra global, y tenés un orden de maniobra local. Dentro de lo local, vos podés tener espasmos y contorsiones y hacer pequeñas locuras localizadas, como un chico que, viste, de repente explora y se golpea contra esa silla o en la góndola del supermercado, pero como que hubiera un sistema que por un lado promueve, y ya voy con Daniel López.
Claro, ponés un cursor.
¿Cómo?
Ponés un cursor, dentro de ahí la podía hacer cualquier cosa, que no podía hacer.
Exactamente. Claro, exactamente. Es como una de doble espacialidad. Pero lo que yo quiero plantear con esto, que tiene que ver con la ergonomía, es que, por un lado, todo el ambiente cultural promueve a que vos tengas estas convulsiones y este nivel, esta especie de problema desencajado. Es decir, el entorno cultural promueve desquiciarte, te trata de quebrar. Porque no porque te trate, sino porque es lo más natural. Lo más natural es que la cultura central te quite un poco de cordura, o bastante de cordura. Cuando te quita cordura, te deja en un sistema que podría llamarse de mayor descontrol y de mayor precariedad local, ¿no es cierto? Vos sos una persona insalubre, ¿no es cierto?, que tiene un comportamiento medio espasmódico en lo local, pero que no va a dar un salto, viste, kilométrico, sino que nada, sos una especie de fumador cultural. Es decir, un tipo que hace cualquiera, ¿no es cierto?, pero dentro de un canal de control.
Ahora, esa volatilidad sí. Local le puede dar una falsa sensación de libertad.
Pero por supuesto.
Tremenda al individuo, es que porque hacen cualquiera,
pero es esto.
Se piensa.
Pero es
que...
esto,
y hasta la rebeldía, si querés.
Pero es esto, estos son espasmos culturales. Toda esta pirada.
Pensaba en el que va en bicicleta por la calle, claro, con pasamontañas, bueno, no sé, sin luces.
Lo que yo quiero plantear es que la ergonomía de la cultura central, por un lado, favorece al que está fracturado, desquiciado, pero con una especie de relajación global. Es decir, que no trata de rebelarse contra el ambiente grande.
Suena muy loco, o sea, lo que estás planteando es muy desquiciado también de imaginárselo, o sea, es tan desquiciado que suena contradictorio, ¿entendés? Es muy, imaginás una persona desquiciada, pero que resulta estar relajada, pero que vos sabés...
No, entonces no me estás entendiendo, bien, si te suena desquiciado y contradictorio, obviamente no me estás entendiendo, ¿no?
Me mataste ahí con lo del elemento de relajación.
A lo que voy, por eso te planteo dos órdenes, uno local y otro global. Una cosa, vos podés estar dentro de obsesionada en un parque de diversiones por salir de un juego, que querés salir de esa habitación y no querés salir del parque de diversiones. Esto es lo mismo. De nuevo, vos dentro de ese carril, vos tenés un comportamiento garantizadamente nocivo, desgarrador, fragmentario, colisionante, todos estos parámetros. Ahora, podemos tratar de imaginarnos como grandes cintas transportadoras o grandes corrientes marinas que definen canales macro dentro de los cuales no solo se conducen a estas partículas elementales, sino que favorece esa volatilidad de orden local. O sea, es una fuerza doble, una contención macro dentro del carril y una promoción del dislocamiento mínimo. ¿Por qué? Porque si no logra, o sea, vos tenés que estar medio dopado, medio zarpado para estar con mínimamente estable en lo global. Es decir, si vos mínimamente cobrás conciencia y tenés cierto equilibrio emocional, lo lógico es que quieras salir del parque de diversiones, no del carrito, no solo del carrito, sino que querés buscar algo, tratás de hacer un salto global. Entonces, yo lo que planteo es que hay un juego múltiple de excitadores micro, banales, y de inhibidores o tranquilizadores macro, para que, de nuevo, una persona pueda gastar su energía en recorridos insignificantes desde un punto de vista local, pero que garantizan de nuevo que haya, que exista, por ejemplo, la ilusión energética del movimiento. En el sentido que no es lo mismo que tener a todos en la Matrix, todos dopados, todos quietos, sino que es el movimiento micro dentro de una sobredeterminación macro. Entonces, de nuevo, vos no te salís, pero lo importante acá es que, y es vinculado con la ergonomía, que se promueve esta postura como si hubiera formas invisibles que tratan de que vos, de que el negocio para vos sea estar moderadamente desequilibrado, moderadamente deprimido, para así, cuando lográs ese estado de desequilibrio y de fractura, como que reposás de una manera más natural sobre el mobiliario cultural. Y el mobiliario cultural ahí ya te lleva. Si vos no lográs esas dosis de desequilibrio y de volatilidad, no te acoplás bien al mobiliario. Daniel López. Ah, no. ¿Quién tenía? ¿Quién está?
No, que yo pensaba, claro, ¿y qué pasa si vas totalmente sedado? Sería demasiado, evidenciaría mucho esa circulación por esos canales más macro y culturales, ¿no? Como que no es lo mismo, tipo que, como vos decís, estás conectado a la máquina tipo Matrix, estás cuasi, sí, muerto, signos vitales.
Lo que es interesante es cómo la cultura, obviamente, si vos te trata de mantener en una depresión antidepresada,
claro,
para que no rompas el piso del canal, porque si vos rompes el piso del canal, comprometés la funcionalidad. O sea, vos tenés que estar relativamente funcionalizado. Ahora, para estar funcionalizado, y esto, si ustedes realmente lo observan, yo creo que es algo asombroso de ver en sutileza de la vida cotidiana cómo se pide un piso de desequilibrio, cómo no hay una álgebra en la cual las cosas funcionan mejor cuanto mejor estás, sino que cuando vos entras a una institución, vas por la calle, ustedes se preguntan cómo hace, por ejemplo, cuáles son las estrategias emocionales que tiene un tachero para vivir arriba de un auto en una ciudad enloquecida. Tiene que defender a rajatabla su cordura, su lucidez, su sensibilidad. No, de ninguna manera. Su estrategia es podar, no todo, porque si no choca el auto porque no puede reaccionar. Pero necesita volverse un poco loco para poder sobrevivir. Esa sería una especie de metáfora de lo que estoy planteando. La ergonomía de la cultura central promueve, y a su vez, una vez que lo logra, digamos, te maneja o te facilita las cosas cuando estás con ese nivel de quiebre parcial.
Sí, yo estaba pensando un ejemplo parecido. Yo estaba en el banco y la verdad es que esto que escribís con respecto al tachero podríamos homologarlo con cómo se tiene que comportar el personal de un banco hoy en día con el nivel de neurosis con el que la gente entra a los bancos. Y ayer, por ejemplo, era increíble. O sea, un guardia estaba como... básicamente como que tenía que agarrar a la gente y moverla físicamente, y en un momento me miró y hizo un comentario y me dijo, pero Dios, la gente está toda loca. Y ahora me dice, son como unos nenes, me decía. O sea, y claro, tenés que partir de un nivel de desequilibrio que andás a ver en qué dosis te incorporás, y como dice Char, qué cosas podás o no en esta como frecuencia de vida en la que tenés. Y encima es realmente, es algo terrible, pero es algo muy, quizás es medio banal lo que voy a decir, pero es realmente contagioso. O sea, estás ahí como un observador y te llegan unos niveles epitelialmente de neurosis que realmente hay que prepararse psicológicamente, humanamente para salir a la calle y navegar la ciudad.
Esta búsqueda de rasgos en la cotidianidad lo veo por haberlo vivido en las animadoras de las fiestas infantiles.
¡Ay, Dios!
O sea, si los niños todos quedan dormidos, los padres dicen, no, yo no traté para esto. Si los pibes empiezan a colgarse las columnas, quemar cortinas, te dicen, no, vos no traté para esto. O sea, los quieren en cierto nivel de alegría sana,
controlada. Claro. Esto remite a, de nuevo, las distintas dinámicas de tercerización y de, en particular, de tercerización de la racionalidad que hablamos. Cuando vos tratás de encajar en ese socket, en esa plaza, en el tren fantasma, vos estás haciendo varias cosas y en particular estás tercerizando un aspecto de la localización global y de la maniobrabilidad de tu vida que tiene que ver con, estrictamente con la racionalidad. Es decir, en el mismo paso de tercerización hay una renuncia a una emocionalidad, a un equilibrio y a una sanidad mental, porque si vos, insisto, un nivel maximal de salud mental está contraindicada y es antiergonómico para esta cultura. Es decir, por eso uno de los servicios de la autonomía es proveerse de nuevos juegos de postura para recrear y reencontrar el confort orgánico de la sanidad mental, porque tenés que invertir la ecuación para que para vos sea negocio estar cuanto mejor, cuanto más sano, mejor. Y esto se produce de esta manera en el mismo paso de entrega de la racionalidad. Es decir, hay una relación inversa entre la capacidad de manipulación racional que uno tiene, de soberanía racional, sistémica, y su salud mental, su maniobrabilidad emocional. Por eso, para la cultura central es bastante sencillo. En un mismo paso te saca, te ofrece tercerizar tu racionalidad. Por ejemplo, cuando vos le conferís a la cultura central el diseño macro de tu vida, le decís, bueno, a ver, la estructura básica de una vida, los ciclos de la vida, las instituciones aproximadas que van a ir impulsándome dentro de esos ciclos, vos estás ahí tercerizando, no simplemente símbolos, cultura, vos estás tercerizando racionalidad. O sea, estás tercerizando maniobrabilidad sistémica. La racionalidad, es decir, la posibilidad de razonar, de decidir, se ve resentida cuando vos renunciás a toda la maniobrabilidad macro. Acá lo que yo estoy tratando de establecer es la relación que existe entre la tercerización de maniobras culturales de rango macro y la pérdida lisa y llana de tu condición de sanidad mental, es decir, el decaimiento de la salud mental que implica el acceso necesario a la irracionalidad para que vos, mediante este quiebre, te subís al tren fantasma y dejás de cuestionarte el parque de diversiones. Una vez que vos dejás de cuestionarte el parque de diversiones, no solo estás dejando puntualmente de pensar en algo, estás anulando, atrofiando toda una porción de tu racionalidad. Pensar a la racionalidad como una entelequia que uno solo utiliza cuando resuelve un problema matemático o un partido de ajedrez es ridículo. Evolutivamente, la racionalidad, la conciencia, la posibilidad evaluatoria y de maniobrabilidad del ser humano tiene que ver con su capacidad de movimiento más básica, que es un hombre está en el mundo y tiene que pensar qué va a hacer el día siguiente, el mes siguiente, el año que sigue. La renuncia, de nuevo, la renuncia a esa maniobrabilidad necesita de este desequilibrio micro. Y eso se da a partir de algo, de una lógica ergonómica. Como si hubiera posturas, y esto es fácil de verlo porque en el lenguaje uno utiliza, ¿no? Hay posturas que te acercan a la racionalidad y posturas que te alejan de la racionalidad. Hay posturas que te acercan al equilibrio y posturas que te alejan. Es una cuestión, justamente, se trabaja como algo ergonómico, en donde hay un vínculo, una predisposición entre la administración espacial y gestual y demás, y todo el funcionamiento, la capacidad de mapeo del cerebro.
Igual, perdón, es que es súper metafórico también. Cuando hablas de posturas, ¿estás hablando de posturas propiamente dichas corporales?
No.
Mentales.
Posturas culturales.
Ah, está bien.
Culturales. Perfecto. Vos, cuando vos haces algo en Facebook, vos lo que tenés que preguntarte, no, discurso no.
No, porque digo, cuando hablas de posturas culturales.
Pero no me lo querés reducir de complejidad. Postura es algo más general que discurso. Un discurso puede implicar una postura, pero una postura puede no implicar un discurso. Entonces no tratemos de acotar una expresión. Porque vos fíjate, para algo estoy usando postura. Postura es algo más general, más interesante, te diría. Porque hay veces que no hay un discurso, viste, explícito. Y sin embargo vos tenés una postura. Lo cultural es profundamente postural. Por eso tenés tremendo matete. Por eso tenés tremendo matete en la vida. Porque vos lo que tenés que ver es justamente cuáles son tus posturas. ¿Cuáles son tus posturas? ¿Cuál es el acomodamiento ergonómico y cómo estás parado, ya sea en una realidad propia o ajena, que elegiste o no, que cambiarías o no? Pero es una cuestión de cómo estás integralmente parado en un lugar y cómo empezás a intervenir con todas esas fuerzas que te dicen, bueno, a ver, esto está pensado para que yo me siente de tal manera. Bueno, vamos a redefinirlo. Vamos a ver, porque yo no voy a pisar el palito ergonómico de la cultura. No me voy a sentar de esa manera. Quizás la misma silla, yo voy a empezar a, no sé, me siento en la mesa y apoyo los pies sobre el lugar en donde supuestamente me tengo que sentar. Tratar de ver, de manipular la ergonomía misma, y hay que decir que lo ergonómico en la cultura se da a partir del display situacional. Es decir, viste, cuando las situaciones como que te van llevando, ¿no? Con una situación, es como, también como un tren fantasma, ¿no? Como que hay veces que la situación te deja un margen de maniobra, lo que en un avión sería lo que se llama el flight envelope, es decir, la envoltura del vuelo, ¿no? Que es un área en donde el avión puede maniobrar, pero que no se tiene que escapar del flight envelope, porque si no, el avión se cae. Entonces la situación te genera una especie de envoltura situacional que trabaja bajo los principios de la ergonomía, es decir, trabaja bajo los principios del condicionamiento. Y que a partir de determinado condiciona, primero el ambiente que condiciona tu cuerpo y después el cuerpo que condiciona tu conducta. Porque en el McDonald's la idea es que no es que el mueble se para y te cachetea. El mueble promueve que vos lo utilices de determinada manera. Y cuando lo utilizás de determinada manera, vos tendés estadísticamente a comportarte de tal manera. Entonces es una progresión muy importante.
La verdad que me abre muchísimo esto último que decís, toda la idea de planteo de la ergonomía, porque yo pensaba, ¿existe alguna vinculación entre la ergonomía cultural y el relato? Porque el mueble es un fact en el problema, o sea, ¿está dado el mueble o hay una plasticidad interpretativa respecto de qué rol funcional tiene el mueble? En la medida en que uno, como decías vos, yo quizás me puedo parar en lugar de sentarme, como que puedo reconstruir en función de un relato mi ergonomía en función de mi sanidad mental, como que encuentro algo que fortalece muchísimo la movilización en la medida en que aparece el componente de el plan que uno tiene, el relato que uno lleva a esa escena.
Pero ahí es como que también también algunas cosas más objetivas, porque si bien vos podés parar, o sea, vos podés desafiar determinada ergonomía utilizando algo que supone una determinada direccionalidad en otra, no, a ver, me dicen que me siente, acá me paro, me acuesto, también podés darle forma, tu propia forma al mueble o construir otro mueble, digo. O sea, y ahí, como que digo, hay algo como más físico y tangible, o sea, es algo que supera la cuestión del relato. O sea, si bien también está el relato de que cómo uno se dice a sí mismo que puede utilizar ese mueble.
Yo creo que está lo estructural, que en algún punto lo que para uno es el tren fantasma, para otro no lo será, pero estructuralmente hay un punto común. Inevitable.
Es interesante lo que plantean. Yo lo que digo, cuando hablo de ergonomía cultural, hablo de que, para empezar, sí, comparte con el tema de los muebles el hecho de que para mí el gesto motorizado por un relato alternativo, lo que fuere, de utilizar un mueble preexistente de otra manera, solo puede ser el comienzo de una rebeldía, que lo que a vos te tiene que llevar es a cambiar el mobiliario. Lo bueno de la ergonomía es que los muebles es difícil cambiarlos. Hay que tirar el mueble viejo y hay que ponerlo nuevo. Es decir, la ergonomía no es tanto desde el punto de vista de la adaptación a, porque refleja un condicionamiento muy fuerte. Y en ese sentido me parece que es muy fiel la metáfora con la ergonomía cultural. La ergonomía cultural está dada por una cultura, o sea, vos, cada cultura plantea su ergonomía. ¿Qué quiere decir su ergonomía? Determinadas zonas de mayor confort o disconfort previstos en el diseño de esas entidades culturales. A tal punto que, por ejemplo, cuando uno diseña, ¿no es cierto? Imagínense las leyes de un país. Las leyes de este país, por ejemplo, están imaginadas para darle mayor confort a, por ejemplo, una familia tipo y a determinadas instancias de regulación del Estado centralizadas. Uno podría pensar eventualmente que algún día en algún país digan la situación ideal, yo quiero favorecer a la persona, al libre pensador, a la gente libre, digamos. Entonces eso te cambia una vez que vos tenés un ideal diferente. En el caso, por ejemplo, de las leyes de un país, te puede cambiar con la configuración de esas leyes, que esas leyes te configuran después tu envoltura cultural en donde vos te vas a desarrollando en la cotidianidad. Pero el relato para mí se vincula con esto de la forma que vos, el relato vos te lo podés armar. La ergonomía cultural, vos para armarla, vos tenés que crear cultura, una cultura diferente. No podés hacer de cuenta que una ergonomía que te plantea una cultura general no existe. No, porque existe. De hecho, nada, vos podés tratar de maniobrar y proveerte de otras situaciones y de vivir por afuera de esa ergonomía. Pero esa ergonomía, en la medida que vos te aproximes y quieras atravesar determinada situación, vas a estar condicionado sí o sí por esa ergonomía. Entonces, la clave es, para construir una ergonomía nueva, hay que construir todo un conjunto de situaciones, también como en lo que es la ergonomía en su definición clásica, que es que vos no construís ergonomía solo desde un punto de vista de un plano. Vos tenés que pensar un montón de cosas. Es como construir un edificio. Vos tenés que pensar cómo va a subir la escalera, cuánto tiempo va a estar el tipo dando vueltas, si se va a poder sentar, si no, si para dónde va a poder ver, si por ejemplo va a ver cuando un operador va al baño y vuelve, o va a almorzar o no. Es decir, vos tenés que pensar un montón de cosas, pero el planteo es que es observar los condicionamientos posturales que existen en cada situación cultural.
O sea,
No, decía que así como las posturas se acomodan al mobiliario en la cultura central, en la independencia podemos suponer que el mobiliario uno lo planifica en función de una postura que construye.
Sí, en realidad lo que tenemos que pensar es una ergonomía en cada una de las situaciones que nos toca diseñar, tratando de promover el ideal de una persona independiente. Es decir, es pensar, a ver, el hombre independiente, ¿qué va a necesitar? ¿Qué vamos a promover? Vamos a promover, por ejemplo, que, digamos, que pierda su equilibrio, o vamos a, que pierda su conciencia, o vamos a promover la lucidez. Entonces vos diseñás una estructura situacional en donde vos, por ejemplo, promovés determinadas cosas. En una reunión como esta, por ejemplo, fíjate que hay una ergonomía muy definida en esta reunión, en donde se promueven determinadas cosas y se desincentivan otro conjunto de cosas, porque cuando asombrosamente se genera una situación cultural, es algo como una atmósfera que vos podés reproducir aún en lugares pequeños, pero ya podés utilizar toda esa capacidad de contextualizar para inyectar cultura en un ambiente. Y una vez que inyectás cultura en un ambiente, una vez que generás una situación, generás ergonomía. Esto es, generás un conjunto de posturas que son más fáciles de lograr en un ámbito y posturas que se desestimulan. O sea, que por el diseño de la situación requiere un disconfort más pronunciado por parte de aquel que insiste y que quiere tener esa postura.
Ah, bueno, esto de las situaciones, la analogía que existe entre las situaciones del tren y cómo también te van llevando, ¿no? Digo, entre el fantasma, entre el fantasma de la cultura y también como, bueno, pensar qué tipo de técnicas uno también puede implementar o de posturas que uno también puede implementar para desestructurar un poco esta economía situacional hegemónica o ¿no? Unidireccional que se plantea o se plantea el individuo quizás diariamente, siempre tomando la situación como el punto de entrada para lo que es la construcción, ¿no? Independiente, que tiene como gran trascendencia. Pero me gustaba mucho esa figura, como de cómo te va llevando la situación total. De repente estás en una situación y miras al costado y decís, claro, esto lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Para allá, ¿no? Como que te lleva.
Fíjate. ¿Qué cantidad de fumadores, por ejemplo, no tiran la colilla en la calle, por ejemplo? O sea, porque, de nuevo, digo, porque más allá del hecho de fumar, el hecho de que no te importa contaminar o hacerle daño a otro, hacerte daño a vos, un montón de cosas. Un simple gesto. Yo lo que diría es que por un montón de situaciones es ergonómicamente confortable tirar la colilla en la calle. No porque la ciudad misma, digamos, no tenga cestos de basura, o es decir, es una ergonomía invisible, cultural. Es decir, es una comodidad, una validación de ciertas posturas y un desestímulo de otras posturas. Porque uno debería realmente preguntarse, en un mundo en donde proliferan los discursos, viste, de la ecología, de la limpieza, mismo de la limpieza de la ciudad, en donde quizás la misma persona no te tira un papel en la calle, pero con el tema de la colilla del cigarrillo, vamos perdiendo nuestros soldados, nos están llenando la atmósfera de
Claro, no tiene el papelito, pero te tira la colilla, planteás.
Claro, yo lo que digo es que, de nuevo, son como determinadas posturas que no tienen un carácter, una racionalidad o una lógica, sino que son como un mueble que tiene unas líneas muy caprichosas y muy especiales, ¿no? Que uno dice, justo, este es un mueble para apoyarse en la pose del pensador, ¿no es cierto? Entonces justo, no sé, tiene una...
Porque yo estaba así.
No, justo tiene, no sé, no, justo una superficie, tiene, promueve algo muy específico para darte confort en esa situación. Pau.
Yo entiendo, en lo que decís del, del pucho se ve claramente la, la ergonomía cultural. Yo creo que no es tan justo, el ejemplo está bien, pero no es tan antojadizo. El hecho de que sea algo caliente, digo, la única manera de no tirarlo al piso para pisarlo y apagarlo, que sería apagártelo en la suela, es como un poco práctico apagártelo en la suela y después ir a tirarlo de ahí a un lado. Pero igual, para mí, más allá de eso, se ve claramente la ergonomía de eso. O sea, es como por las características mismas de la actividad que estás haciendo, te, como lo que planteaba Dani de los trabajadores del subte, sí. Me imagino que a los fumadores les da relajo y agarro y me lo apago acá y después le tengo que tirar ahí, sí. Es más fácil, lo tiro al piso y lo piso y listo. Se ve claro y cristalino cómo una actividad te propone un marco y un seteo de decisiones.
Yo creo, ya voy con Daniel López, yo no creo, primero que para mí la mayoría de la gente no lo apaga, lo tira directamente, es lo que yo estoy observando. Más allá de que a mí me parece una pavada apagarlo, porque no hace falta que sea contra el zapato, puedes apagarlo contra el piso mismo. Pero yo lo que veo es que, no, primero no creo que haya una preocupación por apagar, una especial preocupación por apagarlo, no lo veo. Y de nuevo, me parece que siendo que la persona sabe que lo que está haciendo está mal, porque no es que no sabe. Es lo mismo que con el acto de fumar. Hay una especie de disconfort ético que se está compensando por otro lado. Es decir, hay algún tipo de confort que está compensando el hacer algo que racionalmente la persona sabe que está mal. Entonces ahí es donde entra en juego una estructura cultural que es capaz de inclinar la balanza del costo-beneficio y brindar la base de confort necesaria para hacer algo que conscientemente se sabe que está mal. Se sabe que está mal, que no hay que hacerlo. Lo mismo que inclusive ciertas posturas de manejo. Ciertos conductores que saben que no se hace eso. Saben que no hay que ir por la derecha y meterse. Saben que hay que...
¿La persona que
cruza
la calle a la mitad, eso
sí,
es
homologable
o no?
Por supuesto. Porque no se... todas las conductas que se saben, si vos la sentás a esa persona y le preguntás, ¿usted sabe que lo que hizo está mal? No te va a decir que no, salvo algún tipo que sea especialmente cínico,
y eso,
¿no?
Eso revela esa ergonomía que trastoca la relación costo-beneficio, sí, para permitirse ciertas licencias.
Exactamente, esa capacidad de atravesar una situación que plantea algún tipo de incomodidad interna, estar haciendo algo mal, para una cantidad nada despreciable de la población, el hecho de saber que estás haciendo algo que no es correcto, plantea un disconfort. No podemos desdeñar eso. Lo que tenemos que observar es cuál es el componente que termina inclinando la balanza para el otro lado, es decir, que le gana a ese disconfort. Y esa funcionalidad, por supuesto que tiene que ver con algunas posturas que están validadas culturalmente y que están, por supuesto, validadas a través de la replicación y de observar que también, no sé, que se hacen, que lo hacen los demás, pero no solo con eso. No solo que lo hace mucha gente, no es simplemente una ecuación numérica, sino una cuestión de... Yo creo que, por ejemplo, si uno hiciera un experimento, ¿no?, que sacara a una persona de esta cultura y la pones en una cultura idéntica, solo que, por ejemplo, nadie tira las colillas en el piso. Yo creo que pasaría mucho tiempo hasta que la persona deja de tirar la colilla en el piso.
¿Cómo?
No,
¿cómo?
Deja de tirar la colilla al piso. O sea, lo pones en un lugar en donde nadie tira la colilla al piso, tipo.
Exactamente.
Que igual pasaría un tiempo hasta que se adapte a
las
reglas del ambiente.
Sí, absolutamente, porque digamos, no. El componente de hacerlo porque uno ve que los demás lo hacen no explica la totalidad de la legitimación cultural. Es decir, es un mecanismo, desde mi punto de vista, bastante
complicado. Pero vos pronosticás que dejaría de hacerlo en algún tiempo.
No lo sé. No lo sé.
Pero de hacerlo tardaría.
Si la persona puede observar que hay una apoyatura cultural macro para un montón de gestos, porque hay una relación entre los gestos. Los gestos significan algo. No son simplemente gestos al azar. La legitimidad cultural se trasvasa por gestos similares. Es decir, por eso pido que la cultura sea la misma, solo que sin ese gesto. ¿Por qué? Porque para mí el hombre es capaz de entender el mensaje, el espíritu de los gestos. No solo de los gestos, no replica gestos como un mono. Entiende qué significa, cuál es la idea detrás del gesto de tirar el cigarrillo en el piso, cuál es la idea detrás de fumarle la jeta al otro, cuál es la idea. No es solo un gesto, hay una idea detrás. Si vos podés irrigar esa idea llegando por otro gesto, ¿por qué voy a pensar que se va a morir el vaso comunicante en esa persona entre esa idea y ese gesto puntual? Si el tipo puede razonar o no razonar o percibir inconscientemente, bueno, está bien, yo soy el único que tira las colillas al suelo, pero el otro está haciendo otra cosa equivalente y el otro está haciendo otra cosa equivalente. Bien, como esa publicidad en donde nefasta, ¿no? En donde entraba un tipo al bar,
nadie se
cuida. Y nadie se cuida, ¿no? Como que decía, veía comiendo un bife con papa frita y decía, nadie se cuida, qué bárbaro. Y el tipo que está comiendo el bife con papa frita lo mira al otro que saca un pucho y dice que nadie se cuida. Y los dos, ¿qué están validando ahí? A partir de gestos diferentes. Están validando la misma idea, claro, el mismo concepto, que es que nadie se cuida.
Ahora te pregunto, siguiendo el mismo razonamiento, si ese tipo vos lo sacás de esta cultura y lo ponés en una cultura en la que no fuman ni dejan de cuidarse en las comidas, ¿qué pronosticás que haría?
No, ahí sí.
Ahí como que no tendría esos pasos comunicantes.
Si vos lo pones en una cultura en donde ese nodo, independientemente de todas las manifestaciones, pero ese nodo cualitativo desapareció, ahí obviamente para mí sí que se da un proceso paulatino, ahí se da un enfrentamiento cultural. Esto que quiere decir que el tipo lo pusiste en una cultura en donde hay una colisión cultural, en donde el tipo tiene un nodo y en la cultura esa no está. Entonces se da un conflicto. Y ese conflicto hay que ver cómo se resuelve. Si el tipo va a persistir y va a defender su diferencia, que yo pronostico que no lo va a hacer, o el tipo paulatinamente va a ir integrándose a la nueva cultura.
Pero tenés que erradicar todos los nodos autodestructivos que confluyen en ese mensaje interpretativo.
Es que el nodo autodestructivo. No, tenés que. Por eso es tan importante discutir cultura. Porque cuando discutís cultura, discutís sobre las ideas subyacentes. Y entonces después podés, por más que haya mil gestos diferentes, lo importante es que vos estás discutiendo una idea. Entonces, si discutís una idea, podés desactivar o activar una idea. Después los gestos son anecdóticos. Vos, digamos, si lo que prevalece es la defensa de la vida, por ejemplo, vos vas a encontrar la manera, si sos coherente y sos eficaz, vas a encontrar la manera de defenderla con un gesto, con otro, y vas a poder inventar gestos acordes a ese concepto.
Sí, total, eso lo...
Pero si nosotros, es como los ecologistas, ¿por qué falla el ecologismo? ¿O por qué fallan un montón de manifestaciones, viste, que vos decís, y bueno, vamos todos a defender los animales? Esperá, defendés a los animales y maltratás a las personas. Yo conozco gente que es fanática de la defensa de los animales y desprecia a las personas. Entonces yo digo, ahí hay un problema. No vas a lograr nada, porque vos lo que tenés que ver es cuál es la estructura más primaria que está detrás de eso, ¿no? ¿Estamos a bordo? A ver, hacete un la, un la. Bueno, a ver, ¿quedó algo? ¿Alguna reflexión?
Yo solo me gusta de la primera de las pastillitas, de las bibliotecas. Realmente tiran por la borda el tema de la importancia del diagnóstico. Yo imagino que es un mundo literario. El tipo le pone en el diagnóstico. Madre castradora y están 50 libros, su hermana es castradora. Pero capaz que el tipo tenía miedo a hablar, qué sé yo, no sé.
Primero que el diagnóstico, hay un diagnóstico. Entre comillas, el diagnóstico es la lista de lectura que te dan. Segundo que...
No,
eso no es un diagnóstico.
Ese es el remedio.
Perdón, esa es la prescripción. Está bien, para hacer esa prescripción, por eso habla con la persona y la persona le cuenta su duda, su tema existencial. Y bueno, en base a eso y a la lectura que... Digamos, a la lectura que que hace esta persona, que no son psicólogos, ¿eh? No,
por eso digo, independientemente de...
Es gente, es ávidos lectores, gente con conocimiento, mucho conocimiento de literatura.
Sí, yo coincido con Dani, para mí fue muy complaciente la presentación de ese material, realmente. Digo, es de una ingenuidad que se plantean las cosas, que es pavorosa. A mí me encanta la idea de la lectura como algo que puede contribuir en muchas situaciones humanas, pero plantearlo de esa manera, la verdad que me pareció realmente muy poco crítico de tu parte, muy, muy, muy light, francamente. Obviamente quedan la duda de Dani y 500 dudas más que no sé si tiene sentido profundizar, porque...
Si no te va a servir para curar la esquizofrenia.
No te va a servir, pero en principio, por lo que vos contaste, no parece que sirva para nada. Es decir, hay una cantidad de flancos. Sería tan fácil ponerse ahora a decir, che, pero esto es un desastre, eso no está pensado, ¿verdad? Que yo casi en lo personal prefiero ni hacerlo, porque me parece, de nuevo, un material flojeli. Y también, desde el punto de vista de la presentación, lamentablemente de una ingenuidad bastante importante. Bueno, ¿quedó algo más, muchachos? Bueno, han sido muy amables, nos vemos el jueves que viene. Gracias.